Hablar o escribir del movimiento lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, etcétera, es hablar de la historia o de una historia que tiene que ver con la naturaleza humana. En este programa hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza humana, sobre todo la sexual, y hoy no va a ser diferente. Sin embargo, en este programa, además de hablar de la historia de este movimiento, hablaremos de nuestras historias. Y yo les voy a hablar de la historia más íntima que tengo. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Se me queda viendo Jonathan con una cara de travesura. Sí, Jonathan, el día de hoy vamos a hacer travesuras.
No, bueno, en este momento se me cayeron las chichis al suelo, hija.
Sí, claro.
Qué nervio.
No, vamos a hablar de muchas cosas porque justo, no sé, es un tema que no hemos tocado. La verdad es que no hemos tocado. Siempre en algún momento tocamos algún tema de algo. Y este, yo creo que muy por encima, porque si hemos hablado de la diversidad, no hemos hablado de alguna de las historias específicamente, pues de México, ¿no? Yo sé que mucha gente nos escucha de otros países y les agradecemos, pero también, pues, muchas historias son parecidas. Y, pues hoy justamente queremos hacer eso, tenemos una invitada especial y vamos a hablar también de una historia muy propia, no sé hasta todos los chismes que nos contará Jonathan. Yo les voy a contar el chisme más grande de mi vida, que además no ha permanecido necesariamente como secreto, pero hace muchos años que no hablo de él, entonces... Pero vamos a presentar a la invitada especial, si te parece
sí,
bien.
Sí, por favor, el día de hoy... Bueno, déjame... Ahora sí me pongo de manteles largos.
Muy. Sí,
Desde hace años.
Sí.
Una vez estuvo en claro. Cuando antes teníamos otro nombre, antes de ser Sexópolis, teníamos otro nombre y estuvo... Y ese día yo no vine porque me enfermé, porque tuve escuela. Algo pasó y yo no estuve aquí. Ella es una gran activista, que además es escritora, que además es una mujer que admiro de lo que ha escrito, que he leído muchos de sus artículos y en alguna ocasión incluso llegué a recortar artículos que ella escribía porque se me hacen muy interesantes. Y preséntalas tú o la presento yo como tu querida.
Tú, porque...
Está con nosotros la gran Marta Cuevas. Marta, bienvenida de nuevo, hasta que se me hace conocerte. Ahí le ponen efecto de aplausos, por favor.
Muchas gracias.
Van a ver.
Ambos.
Ahorita, Marta, todo lo las cosas enormes, grandes y maravillosas que has hecho. Pero para que entiendan de qué les estoy hablando, les estoy presentando a mi esposa, honoraria por lo menos, pero desde hace cuánto que estamos casadas tú y yo, 20 años.
Más o menos, hasta que lo hice públicamente. Siempre lo dice.
Deberíamos hacer las famosas
bodas
de plata.
Pero te voy a decir algo, no todos los esposos y esposas de las personas son sus mejores amigos.
Ahora sí.
Pero no todo mundo, ¿no? Claro. A veces sí, tu esposo es tu mejor amigo, a veces no. Pero el día de hoy tenemos mucho que decir y justo nos acompaña también, aunque no en presente, pero alguna vez he estado y contigo en el programa de Punto P.
Estuve intentando invitarte a Punto P, digo, ese programa.
No, pero me refiero también a Alonso Hernández.
Ah, Alonso, sí, claro. No, Alonso sí estuvo. Sí estuvo, por supuesto.
Porque Alonso Hernández, vamos a citar varias cosas que él ha escrito, y algunas van a ser nuestras historias y anécdotas, pero él es un historiador, cronista y activista de derechos humanos. Es un tipo con un conocimiento impresionante de las cosas.
Sobre la comunidad,
sobre la historia. Un tema que a él le gusta muchísimo es hablar de la otredad.
Ajá.
¿No? Como desde esta perspectiva que tenemos de los otros y los otros hacia nosotros.
Un gran historiador.
Es un gran historiador. Sí. Y la verdad es que no todo el mundo se ha dado a la tarea, pero sí ha habido gente, afortunadamente, de escribir un poco de la historia. Algunos se han quedado en unos años, otros han contado los más actuales, y ahorita vamos a irle reponiendo con algunas historias interesantes, porque la historia, por lo menos como la platica Alonso Hernández, así muy interesante, a lo mejor de un movimiento, no sé si del movimiento, lo pone así, pero interesante sobre el movimiento lésbico gay es el asunto de los 41, que en México, no, 41 es esta edad en la que la gente luego dice, yo no quiero cumplir 41, me salto los 41, los hombres. Y cuando he preguntado, la gente dice, es que a los 41 te volteas, ¿no? Algo así, te haces gay o algo, nunca lo he oído en vez, ¿no?
No.
Ok, como que te haces gay o te volteas o no sé qué tanta cosa.
De hecho, era más conocido anteriormente, incluso el regimiento. Hay muchas calles de las colonias más viejas, váyanse a la colonia, ¿cómo se llama? San Rafael, a la colonia, todavía un poco la Condesa, la colonia del Valle, que son colonias ya muy viejas. Si ustedes van, el número 41 muchas veces no estaba, o era 40 bis o 41, se van del 40 se brincaban al 42. El 41 estaba muy, muy negado, no se hablaba de él. Y bueno, hay incluso hasta grabados de posada al respecto del famoso baile de los 41.
Cuéntanos, Jonathan, ¿qué pasó? Porque eso fue, creo que el primer año del siglo XX, ¿no?
Sí, fue en 1901 y anteriormente eran muy comunes las fiestas privadas de los grandes hacendados, de los políticos incluso. Y bueno, se comenta que en la cuarta calle de La Paz, aquí precisamente en Santa María la Ribera, okay, o sea, muy cerca de donde grabamos Sexópolis, se llevó a cabo una fiesta, una reunión en donde habían 41 personas, 20 hombres vestidos de mujeres y 20 hombres, 21 hombres vestidos de hombres.
Que originalmente eran
42. Esa es lo que se dice, sí, que estaba el yerno.
Sí, me encanta
en
ese
la
chisme.
Sí, claro, es el chisme
pero,
de la
pero Lavadero. Primero digamos que eran 42
eran
hombres
42.
Y a lo que aparentemente eran bellas damas, pero que bellas. No eran bellas damas.
Eran damas bigotonas.
Eran damas bigotonas. Sí, claro.
Así es. Y estaban, algo padrísimo es que estaban jugando a que una de ellas había parido un chamaco y lo estaban bautizando.
¿Es en serio?
Ese era el motivo de la fiesta, el famoso bautizo del chiquito. Se estaban bautizando el chiquito ahí entre ellas.
No, y los grabados que se ven, o sea, los vestidos así de la época.
Súper de la época, o sea, ¿no? Ampones,
sí,
como los
mujeres
tacones.
Mujeres de esa época.
Y además mujeres de la alta alcurnia, no eran cualquier mujer.
La fiesta privada.
Por supuesto. Entonces entra un policía, los descubre, los cacha, manda a llamar a la redada. Muchos salen corriendo por las ventanas, por las azoteas, por la calle. El chiste es de que atrapan a algunos y obviamente los que había mucha gente de la política en esa fiesta. Uh-huh. Y exhiben los nombres como sucios, como depravados, los mujercitos depravados.
Un policía en esa época que ve a dos hombres, no sabemos si eran hombres gay, y eso yo lo platicaba contigo antes, sí, de entrar al aire, porque nadie les preguntó, no sabemos si eran trans, si eran travestis, si eran hombres gays y que además les gustaba travesti. No sabemos, no. Pero eso para un policía, o sea, ha de haber sido como... El mundo se va a acabar, Sodoma, sí, y Gomorra.
Sodoma y Gomorra aquí todo junto al mismo tiempo, reunidos arriba y abajo. Entonces es allí cuando logra escapar el yerno de Porfirio Díaz.
Que es Ignacio de la Torre y Mier.
Ignacio de la Torre y Mier, que era el número 42. Y obviamente nada más dijeron que eran 41.
Es que eso, ¿no?
O sea, yo,
porque además, imagínense, bueno, para quienes nos escuchan, o seguramente a lo mejor saben, el yerno del dictador Díaz, o sea, en esa época... El poder que tenía este hombre era impresionante, entonces que saliera con que su yerno vestido de mujer o bailando con una mujer bigotona, eso era una cosa impensable.
Un escándalo para
él. Entonces él era estaba como... travestido.
Claro, por supuesto.
Se cuenta que uno de los que creo que era la comadre, la que acababa de bautizar al muñeco, creo que era él, si no mal recuerdo. Digo, Alonso
pues,
ya los corregirá.
Eso ya era una cosa escandalosa. Entonces, pues como pasa todavía ahorita, yo te pago para que no salga el nombre. O vemos cómo le hacemos y te dejo escapar y te puedes escapar para que, pues, no salga. Entonces ya no eran 42, sino 41, están disparejos. Y entonces fue el escándalo porque atraparon a 41, ajá, no sé qué pusieron, la verdad, no sé cómo 41
fue. 41 sodomitas, 41 mujercitos, 41 hombres vestidos de mujer. Estaban, el grabado de posadas es buenísimo, súper divertido. Y los nombres los exhibieron en las principales plazas de México en ese tiempo. Obviamente la Plaza de la Constitución,
sí,
varias plazas. Y estaban los nombres allí para que si los reconocieran los pudieran acusar. Hay una carta, eso lo leí en un blog que tiene Tito Vasconcelos, que
Tito
es también gran activista.
Ahorita hablaremos de él también.
Sí, de doña Tito Vasconcelos. Él encontró vestigios de cartas en donde se refieren, obviamente los atrapan y los mandan a hacer cosas de mujeres con los hombres. Había una lucha que se libraba entre los soldados y el pueblo maya en Yucatán, y los mandan a atender a Yucatán a los soldados. Y se encuentran unas cartas refiriéndose entre ellas mismas, no sé, como, ay, Rosita, estas manos ya las tengo muy lastimadas por estar atendiendo a estos señores. O sea, obviamente la agresión hacia ellas, toda la violencia depositada hacia ellas como mujeres. Porque tú decías que
pueden ser trans, ¿no?
Exacto, por eso es que yo digo, no sé si eran gays. Okay. A mí me da la impresión que entre toda la mezcla había nombres T, porque incluso el término como tal, no, digo, estamos hablando de un mexicano.
De un México
prerevolucionario, donde la educación todavía no estaba con el auge que tiene el día de hoy. Estábamos muy atrasados.
La palabra heterosexualidad ni aparecía en los diccionarios, o sea, imagínense.
No, y si se permitieron vestirse de mujer era porque, bueno, entre el juego sí había muchos que se identificaron.
Por supuesto.
¿No? Y que en ese momento, pues, se sintieron a gusto, súper a gusto.
Se vivían súper felices las mujeres. Entonces, esa es una historia macabra de por qué el número 41 en México no es como muy bien visto.
Pero es una estupidez. A los 41 no te pasa nada diferente que a los 42, 40, 31, 32 o 61.
Ay, déjame pensar que sí les pasa. Algunos. es la única esperanza que me alberga, por ejemplo, con Flanzoa.
Lo único que voy a decir es, si ustedes quieren cambiar, nos esperan a los 41.
Ay, bueno, sí, también.
También. Pero bueno, esto es una, me parece que es como una demostración de que siempre ha habido gente gay, trans y de todo, ¿no? Porque además, bueno, no les tengo a ustedes que nos escuchan, saben más. Pero bueno, tenían, lo que ha cambiado a lo mejor son estos lugares de reunión que antes podían ser baños públicos, la calle, los vapores, no sé, en el caso de las mujeres, de repente, pues estos lugares, ahora sí que el club de lectura, ¿verdad? de alguna manera, sí, claro. Salones literarios, porque además, en el caso de las mujeres, como la reina Victoria apuntó en su momento, pero ¿qué pueden hacer dos mujeres juntas en la cama más que tejer? O sea, la invisibilidad también como una forma de violencia. Pero siempre había manera de que las mujeres que se sentían atraídas por otras y los hombres que se sienten atraídos por otros se encuentren en algún lugar, ¿cierto?
Sí, incluso el término buga se habla, y no sé si tengas tú más cercano el dato, Marta, de que existía un antro, bueno, no un antro, un lugar de baile que se llamaba el Bugambilia. Entonces, que permitían, tú llegas con, yo llegaba contigo, Marta, llegamos tomados de la mano, marido, mujer, nos entendían así en la entrada, y ya adentro tú te ibas con tu pareja, mujer, y yo me iba con mi pareja, hombre, y bueno, era la apariencia, y de allí también termina se acuña el término de buga.
De buga.
A los hombres y mujeres que les gustan personas del otro sexo, ¿no? Uh-huh. Como heterosexuales.
Sí.
Pero... Díjole,
siempre
no ha habido
la manera, ¿no?, de encontrarse en los parques. O sea,
sí,
es que
claro.
Me acuerdo, por ejemplo, de una época en la que... no, incluso tú me estabas diciendo antes de entrar al aire que en un momento, por esto de los vapores y los baños, se pensaba que el VIH, digo, supongo que fue un momento breve, era, incluso podía ser un hongo que ellos adquirían en alguno de los baños, ¿cierto?
Sí.
Cuando no se sabía nada.
Pues. En la historia del VIH, a principios de los años 80... Algo que encontraban es que la mayoría de los hombres que habían adquirido la infección o que se habían infectado habían ido a vapores en esto de estar investigando la entrevista, dónde fuiste, qué hiciste. Y entonces muchos vapores se cerraron principalmente en San Francisco, aquí en México obviamente también, porque decían que era de vas al vapor, te vas a infectar de VIH. Obviamente no hablaban o no era visto en ese momento que tenían algún tipo de práctica sexual sin protección entre hombres, y por eso es que se fue propagando, o la propagación del VIH fue muy amplia, y muchos hombres coincidían en que habían estado en el vapor.
Y es que también durante mucho tiempo, o no, el único lugar de reunión de la gente gay eran los antros, los bares. Entonces hubo una época en la que había mucho es que tenemos que tener otro tipo de lugares, que ya veremos ahorita, pero es como se empiezan a formar estos grupos más de trabajo, de encuentro, de teatro, de discusión, porque entonces, o sea, sí vas a los bares a conocer hombres, pero es la única convivencia y hay alcohol y, ¿sabes? Yo me acuerdo de mucha gente que me decía, no, es que debe de haber otros espacios.
Principalmente eran esos, los bares.
Claro.
¿No? Los cines. Los
cines,
los baños,
sí, ajá, los saunas.
Los saunas.
Fíjense, aquí dice Alonso Hernández, Victoria, a pesar, bueno, el durante el Congreso Constituyente de México en 1917, que es como la constitución que ahora nos rige en México, se logra la no penalización de los actos sexuales privados entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la sociedad todavía no lograba disociar las conductas sexuales de los pecados y, peor aún, de los delitos o las infracciones administrativas. Entonces, sí, o sea, de repente ha corrido la parte legal a veces más rápido que la social y a veces la social más rápido que la legal. ¿Se dan cuenta?
Sí, ¿no? Desde 1917.
A veces es como
evitar que se discriminara.
¿Cuántas veces dijimos, hasta la fecha? Bueno, creo que más en otros lugares que en la ciudad, pero sabíamos que discriminar era un delito y sin embargo no lo exigíamos, o la gente no sabía cómo exigir sus derechos, los policías aún así discriminaban. O sea, una cosa ha sido como esta historia legal y la otra definitivamente la historia social, pues muy empapada de la religión al final. En el 29 se sustituyó el Código Penal de 1871 y se distinguieron separados los delitos contra la moral pública, los delitos contra la libertad sexual y los delitos cometidos contra la familia. Perdón que me ría, pero es que digo... que les podríamos contar horas de las cosas que escribieron, pero ¿cómo se empieza, por ejemplo, en los 40s y los 50s? Por ejemplo, veo lo que dice Alonso. Si me salto algo, me dicen, porque ellos saben mucho más que yo. Pero que empiezan, por ejemplo, los intelectuales empiezan a reunir para decir, a ver, ¿qué onda con esto? La libertad de expresión, la homosexualidad, no pasa nada.
Y esas primeras reuniones que se dan, y de nuevo si me equivoco, corrígeme, Marta.
Sí.
Esas primeras reuniones que se dan, es curioso, por curiosidad, se da en la zona roja. Que es lo que ahora conocemos como la zona rosa, que era una zona exclusiva de todos estos intelectuales que se reunían precisamente, y era zona roja por lo mismo, que no era, tenían que hacer un lunar y juntarse con los excluidos para poder armar quiénes estaban de nuestra parte. Por lo común eran pensadores de izquierda, no eran hombres y mujeres que tenían ciertos estudios o un determinado grado de estudio, que tenían conocimiento en letras, que tenían conocimiento en arte, que tenían experiencias incluso de viajes internacionales en ese tiempo, que también obviamente les abría la mente para poder intercambiar opiniones.
Claro.
Y originalmente era la famosa zona roja, que ya al ver que se reunía demasiada jotería allí, pues ya pasó a ser la famosa zona rosa.
No, y que además de alguna manera empezó como con todo este, que culminó finalmente en los 60s, como esta protesta hacia las cuestiones impuestas, que en muchos países, incluido México, incluso, bueno, participaban estudiantes como, pues muchas protestas, la liberación sexual, y ya en los 70s, pues ya estaba más consolidada la idea de una práctica de la sexualidad libre, ¿no? Empezamos con, desde los 60s, con los anticonceptivos. Entonces, hay más lugar a que las personas se expresen y entonces a que empiece como el activismo, que pasa también de ser de todas estas personas cultas a la gente organizada, porque además es este darse cuenta de que, pues organizados podemos pedir más por los derechos. Al final, ¿no? Dice aquí Alonso, en 1970, Nancy Cárdenas, que es... Seguramente ahorita mucha gente me dirá, ¿quién es Nancy? Nancy Cárdenas fue importantísima en la historia de la diversidad sexual en México y del activismo, ¿no? Ella fue la primera mujer, imagínense, ¿no? La primera mujer que abiertamente salió en la televisión para hablar sobre su homosexualidad.
En un programa de televisión.
En un programa de televisión.
Con Jacobo Zaludowski.
No, eso fue el acabose.
Un programa de televisión abierta. Creo que era el más escuchado y visto en México.
El noticiero, cañón. Y ella fundó el Frente de Liberación Homosexual. Yo no sabía esto, pero Alonso cuenta, en ese mismo año, con motivo del despido de un empleado de la tienda departamental Sears, o Sears, por su conducta supuestamente homosexual, entre comillas, la defensa de esta persona sirve para que emergiera el primer grupo lésbico gay, en ese momento solo era lésbico gay, durante mucho tiempo solo fue lésbico gay, que cuestionó su estigmatización y su opresión social. Y así empiezan muchos movimientos, o sea, hay muchas personas que están en esta historia y a quien les agradecemos porque hicieron cosas maravillosas como pues fundar esta semana cultural.
¿Lésbico gay?
Esa, platícanos, tú un tiempo la tuviste, pero...
Bueno, pues la Semana Cultural Lésbico Gay fueron iniciativas y después José Covarrubias, él es el principal fundador, que en paz descanse, del Círculo Cultural Gay.
Muchos en paz descanse, déjenme decir.
Muchos también activistas estuvieron ahí con él, apoyándolo, pero él principalmente durante muchos años, pues él tuvo un espacio dedicado a la cultura,
pero fíjate,
a la información.
Los intentos de decir, los homosexuales somos muchas cosas, también somos artistas, ¿cierto?
Sí, ¿no? Era mostrar, pues, del trabajo que se estaba haciendo a nivel cultural, artístico, sexual.
Sí, sí, caray. No, estamos hablando de en 1975 un grupo Sexpol donde hay gente maravillosa de los que todavía nos acompañan, ¿verdad? Algunos como Javier Lizárraga, Almaldana, Claudio Hinojosa, pero bueno, Luis Armando Lamadrid, en paz descanse también, donde quiera que estés, un beso. Pero todas estas cosas que se empezaron a forjar y se empezaron a, pues incluso como a organizar todas estas marchas, y que en los 80s además, pues al final el VIH en todo el mundo, pues sí, sí fue un golpe fuerte para el activismo homosexual, pero también fue una manera de al final, pues nos unimos o nos chingamos. O sea, o de estas salimos mejores o peores. Sí. Y hubo mucha inteligencia de muchas personas por la idea de salir adelante, ¿cierto?
Cierto. Me voy a regresar solo sí, un poquito. Sí, sí. Para 1978, que es la primera marcha del marcha gay, que era así conocida.
Okay,
fue antes la primera marcha gay, ya luego fue la marcha del orgullo gay, y ya luego fue la marcha del orgullo LGBT.
Gay, y luego lésbico, sí, gay, bisexual, transgénero, y luego lésbico, gay, bisexual, transgénero,
y todas
transexual
las letras y que se van sumando a lo largo de los años. En ese primer, en esa primera marcha fue de mucha, eso me lo contó un maestro muy adorado en IMESEX, el maestro Enrique Betancourt.
Besos.
Que estuvo presente incluso,
claro,
en esa marcha.
Por supuesto.
Y él lo que nos narraba o lo que nos narra es de que se juntan tres movimientos muy importantes. El primero fue el movimiento feminista.
Así
como
es.
Tal, para dar su lugar desde el voto, desde el cuidado hacia el trabajo en la mujer, todo lo que sabemos que es un feminismo no radical, obviamente, un feminismo. Se junta el movimiento de los 10 años, el décimo aniversario del movimiento estudiantil del 68, y que hubo otro movimiento menos hablado en el 78, y se junta el movimiento gay en ese entonces, y obviamente la sociedad estaba muy enardecida, porque estos tres colectivos o estas tres fuerzas
no, eran
se
odiados,
unen,
pues, ¿cómo no?
Y era contra el gobierno, danos un lugar, queremos visibilidad, queremos que México sepa lo que está pasando con nosotros, no es muy diferente a lo actual, en ese tenor.
Pero bueno.
Queremos que se sepan cosas. Y el movimiento incluso habían solicitado marchar por Avenida Paseo de la Reforma y los mandan a las laterales. Ni siquiera se fueron por Polanco, los dejaron ya el día de la marcha irse por la avenida.
Sí, estas primeras marchas fue de romper, o sea, de ver como de aquí estamos, aunque no te guste, ¿no?
Claro.
Y las marchas, por ejemplo, porque hay mucha gente que dice ahora, no es que las marchas y los carnavales, y sí es como un carnaval, pero tienen que entender que estamos celebrando algo que en los 70s era una lucha porque no mataran a las personas. En los 80s, mucha gente dice, las marchas eran como funerales, ¿no? O sea, era de cuántos hemos perdido, cuántos se han muerto por el VIH. Era una tristeza, además, desolación y frustración porque no se sabía bien para dónde iba esto, ¿no?
Claro.
Muchas cosas. Entonces, cuando ya por fin se pasan todos estos topes o se van pasando y se van acumulando algunos logros, pues las cosas se vuelven de celebración, ¿no? Yo conozco gente que hace fiestas de me divorcié, pues entiendo, ¿no? No, de verdad, o sea, conozco gente que como viví 15 años en la miseria y ahora me divorcié y hago fiesta, pues sí. A veces tiene que ver también con eso, con esta celebración de la vida.
Así es.
¿No? De la vida. Eso es muy importante decirlo. Y aquí Alonso menciona, durante los 80s el movimiento de liberación homosexual se fue transformando. Algunos grupos como el Frente de Liberación Homosexual, Lambda, Colectivo Sol, Mariposas Negras, el Closet de Sor Juana, Guerrilla Gay, Círculo Cultural Gay. El Closet, ¿cómo llegas al Closet de Sor Juana, mi querida?
Justo porque los espacios son necesarios y justo por la importancia de estos espacios culturales como la Semana Cultural Lésbico Gay, pues yo sin información a los 18 años camino por el Museo del Chopo y veo que se estaba realizando la Semana Cultural Lésbico Gay. Mi sorpresa fue que sin haber tenido información...
Que no en los 80, ¿verdad? En los 90.
No, en los 90, sí, por favor. Ahí sí, nos vamos al año.
Sí, porque el closet cumple 25 años, me
25
dijiste.
Años. Okay. Entonces, pues yo que no tenía información a mis 18 años de dónde estaba la comunidad LGBT, que yo ya sabía de mi orientación sexual hacia las mujeres, ¿no? Entonces, descubro la Semana Cultural Lésbico Gay, me entero de la importancia de ese espacio, me entero que va a haber una marcha, y yo en mi vida había ido, pues, a una marcha gay. Y es maravilloso.
¿Habías visto lesbianas?
No, tampoco. Creo que había escuchado cómo eran y escuchaba el estereotipo. Yo decía...
Como mito
ay,
urbano.
Pues a ver cómo son, ¿no?
Claro. Durante mucho tiempo, a ver, a la gente que nació antes de no sé qué año, no van a entender esto. Pero durante mucho tiempo, una persona que se descubría gay, bi, trans, pensaba que era la única en el mundo. O sea, no había el internet como para entender, no había personajes con quien como... relacionarse o decir eso me parece que soy yo. O sea, era una soledad.
Yo ya había tenido una pareja, pero todo había sido como clandestino.
Por supuesto.
Nos separamos y bueno, después conozco este espacio. Voy a mi primera marcha. Maravilloso ver a la gente, pues así, ¿no? Peleando por los derechos, exigiendo, ¿no? Los derechos que necesitamos, festejando también. Vi la alegría, vi a la gente feliz. Y fue un contagio enorme, ¿no?
El closet de Sor
Descubrirse.
Juana.
Descubrirse. Sí. Y conozco el closet de Sor Juana en esa ocasión y descubro que es un espacio que brindaba información a la comunidad lésbica.
Perfecto.
Closet siempre. De Sor Juana, claro, de Sor Juana Inés. Y ahí pues empieza mi formación como activista y sobre todo pues mi aceptación para informarme y para brindarle a la gente pues mayor información. Es un espacio que durante muchos años ha apoyado a la comunidad lésbica.
Muchos. Y ahí, fundado por...
Por Patria Jiménez y Gloria Cariaga, y ahí formo el grupo Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas, y se integran varias coordinadoras, y ahí llega...
Llego yo, pero déjenme nada más decirles a los 90.
Ya estabas llegando al punto climático.
No, es que queríamos
es que
conocer.
Si no mencionamos a alguien, no crean que no esté escrito aquí, pero es que es como diccionario. Pero a ver, en los 90, Icatiani, Grumale, Icatiani. Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas, que es en nuestro grupo Palomilla Gay, Club Leather de México, Grupo Generación Gay, que es un grupo mixto de jóvenes, Grupo Musas de Metal, que también tenía un segmento radiofónico que se llamaba De Mujer a Mujer, pregunta la pantalona Levi's, en un programa de Tito Vasconcelos. Tito tuvo un programa gay, era, no tienen una idea, en Radio Educación, si mal no me acuerdo, y era así como de, ¿no? Como la super gente grande. Lo oía.
Era a las 12
domingos,
de la noche,
¿no? O sábado,
super tarde.
Caray, pero era como de estos primeros espacios que ahorita les digo. Bueno, quiero decir que Patria Jiménez y Gloria Cariaga, fundadoras, nos siguen acompañando.
Sí,
bellas personas, grandes, de verdad. Porque además Patria Jiménez fue la primera diputada abiertamente lesbiana en ocupar un cargo e hizo cosas maravillosas.
Sí.
Cosas maravillosas. Pero bueno, ¿cómo entro yo? Es que yo no sé cuánto tenía de fundado Nueva Generación.
Se fundó en el 96.
¡Puta madre!
Entonces, acuérdate.
Mira, yo...
Durante 10 años...
No voy a contar nada de mi edad porque esto nada que ver.
Durante 10 años se dieron talleres para la comunidad lésbica, sobre todo jóvenes lesbianas, que hacía falta porque los espacios eran, pues, sin clasificar edades, pero era gente como... que ya también tenía otra edad en comparación a las jóvenes que llegaban de 18 a 25.
Yo me di cuenta de que a mí me podían atraer las mujeres cuando... Yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé al closet de Sor Juana, yo no tenía edad para ir. Y les voy a decir por qué no aceptaban menores de 18 años, porque había una ley que era... un agravante de...
Corrupción de menores.
Corrupción de menores.
Que si fueron, les dabas información... relacionada a la sexualidad o a...
decir, a ver, es un agravante de la corrupción de menores si esta persona es homosexual. Y entiéndase por corrupción de menores lo que usted quiere entender. El que yo dé información podría considerarse corrupción de menores. Entonces no aceptaban personas menores de 18 años. Yo no podía ir. Nada más quiero adelantarme porque Patria Jiménez, una de las primeras cosas que hace, y además lo cuenta muy gracioso, es porque algo pasó en la política en esa época, que sí me acuerdo que fue... que aprovechó como la coyuntura, dirían los políticos, para que, bueno, voy a meter este cambio en la ley para que no sea un agravante. Y entonces, pum, la ley cambia y a partir de ese momento el grupo de, por ejemplo, la Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas ya puede aceptar personas mucho menores porque ya no era como un agravante de delito, ya no nos podíamos meter en problemas. Pero bueno, yo no tenía edad para ir cuando supe, ¿no?
O si eran menores, tenían que ir con la mamá o el papá o algún familiar, pero era muy difícil. No.
Más bien las mamás con las hijas nos llegaron después de la ley de patria, mi querida.
Sí.
Yo no me acuerdo de haber visto, alguien...
No, eso
alguien
lo pedían,
menores
pero
de 18
nunca
años, no podía, la verdad es que no lo hacíamos. Pero el asunto es que yo también creo que, como muchas mujeres, era como llegar a estos espacios y dar como muchas vueltas y decir, entro o no entro, ¿no? Porque yo venía de una escuela, toda la vida estudié en una escuela católica, sí, que además Legionarios de Cristo, así, pero encerrada en una burbuja, y entonces, pues bueno, sí, empecé a ir, pero luego, yo no sé si fuiste tú la que me dijiste, tú deberías venir a dar también talleres,
claro,
o algo así.
Claro que sí, te eché el ojo,
¿no?
Y dije,
me dijiste, tú me gustas para venir a dar talleres.
Yo veía
a
la gente y le decía, tú puedes dar talleres.
Yo no tenía ni la carrera, o sea, yo no tenía nada. Entonces yo decía, yo, solita, ¿qué carrera? Y dije, bueno, pues igual no está tan mal, y me puse como a leer algunos libros ahí de dinámicas de grupo para poder ir a platicar. Y fue como impresionante que a la gente lo recibía muy bien. O sea, teníamos como entre 35, 30, 40 mujeres.
Sí, llegamos a tener más, en los domingos cada 15 días, talleres de información. Y de eso se trataba, de darles como una información que no había, ¿no? Y que también compartíamos como experiencias, ¿no? De cómo habíamos salido, de cómo nos dimos cuenta, o nuestras primeras parejas.
El tuyo es muy largo, Marta. Sí. Tu salida del closet es muy larga. La mía
no fue luego, cuando entré al activismo. Fue años después de haber salido de muchos programas.
Yo creo que a muchas les hubiera gustado, pero a mí resulta que yo ni la carrera. O sea, estaba en mis últimos de adolescencia cuando mi madre sospechosa, porque ¿quién decía eso de que no hay mamás estúpidas sino esperanzadas y papás? ¿Quién decía eso? Bueno, alguien dijo, no sé si Tito. Decía, no hay padres estúpidos, hay padres esperanzados. Ay, no fue Tito, alguien fue.
O patria, alguien, o no sé, alguien.
Entonces, yo tenía una relación con una mujer que me costó mucho trabajo en ese momento como quitarme de esas cosas que me habían metido en la cabeza para decir, no está mal, pues, ¿no? Pero me descubren y me ponen en la calle, tal cual, en la calle, así, con mis cosas. Lo que pude sacar, porque además me dieron como 10 minutos, mucho, 5 minutos para sacar mis cosas y ponerme en la calle.
Ese rechazo, entonces, ¿no?, de la familia.
Pero, ¿sabes? Yo estaba, porque además, miren, algo que nosotros veíamos mucho en el grupo, y que seguramente también tú con los amigos, que les digan a los chicos y a las chicas esto de que prefiero que seas narcotraficante, asesino en serie, puta.
Y en ese momento era despectivo, ¿no? O sea, ahorita ya...
Que me digan puta, lo agradezco un chingo. Pero te decían cosas muy fuertes, pero menos homosexual. No me salgas joto.
No me salgas joto.
Dime que eres el peor de los asesinos, pero no me salgas... Hazme tú el favor, ¿no?
Entre eso y entre la esperanza de que vas a cambiar, o el miedo de ahora qué sigue, verte en tacones y en falda en la calle.
Pero era una violencia.
Sí, claro.
Porque además a mí me pusieron en la calle. A mí también me soltaron esa de yo hubiera preferido que fueras así. Y yo en esa época, la verdad es que pues yo decía, pues yo tengo esta relación y no siento que esté mal. Entonces pues me fui a la calle, ¿no? Pero más o menos me había preparado medio psicológicamente, pero la verdad es que no te puedes preparar psicológicamente para que te quiten todo lo que tenías.
No, son
todo.
Situaciones de
son
violencia
situaciones
hacia
muy fuertes.
La comunidad LGBT que se han dado desafortunadamente, ¿no? Y que se siguen dando.
Se siguen
me
dando.
Metí
se siguen
a trabajar, no, me metí a trabajar y me corrieron del trabajo por lo mismo.
Sí, sufriste discriminación,
yo me acepto las discriminaciones. Me tocó todo, pero afortunadamente yo ya en esa época estaba mucho más metida, ya llevaba algunos años como en esto, y yo estaba ya trabajando con Amnistía Internacional, y me apoyaron bastantes organizaciones, en el ámbito laboral, porque en el hogareño pues no te pueden meter, pero en el ámbito laboral para que a mí me regresaran mi trabajo, pues porque era algo, pues era un delito ya en esa época, pero... Híjole, pues era de esos, o lo exiges o lo exiges. Sí. Entonces te tocaba exigir y te tocaban todas estas violencias que a nosotros nos tocaron ver de chicas y chicos golpeados cuando salen del closet en tu casa. Tú estabas contando antes de entrar al aire, ¿no? Sí, muchas chicas que nos tocaban y la familia, porque les dijeron que era gay, la metieron a un cuarto con un hombre para que el hombre la violara y a ver si se le quitaba lo lesbiana.
Y eso venía de la familia, los papás,
¿te acuerdas que
sus
hubo
hermanos,
una chava que se nos desapareció? Porque había campamentos donde las mandaban. Que una vez una chica llegó porque la novia estaba en este lugar. Y es que siendo menor de edad, no sé ahorita, digo, cómo están un poco las leyes, pero al final eras propiedad de tu familia. Entonces, si tu familia decidía que te tocaban 7 azotes, pues te tocaban, ¿no?
Sí, nos tocaron muchos casos tristes, otros sí de aceptación y de fortalecimiento de las chicas que acudían al grupo, pero nos tocaron casos en donde sí las obligaban a irse con psicólogos, ¿no? Que las querían cambiar, que querían que cambiaran su orientación sexual y negaban lo que realmente ellas eran. O terapias terribles, ¿no?
Horribles.
De conversión, que ahorita ya está súper penado eso.
Y yo creo que también mucho tenía que ver que no había una conciencia de los derechos de los niños. Y no había conciencia ni menos conocimiento de los derechos sexuales de los niños y adolescentes. Entonces, obviamente, cualquiera podría pasar por encima de ellos. Hay que contextualizarnos un poquito, ¿no? Antes, como tal, la infancia y la adolescencia, como la conocemos hoy en día, no existía. Eran adultos pequeñitos que en algún momento iban a crecer. Es más, eso de que hay juegos en el restaurante y de que...
No, hombre.
Eso es nuevo, no tiene mucho tiempo.
Sí. Y justo todas estas historias tan macabras nos impulsaban a no creo que seamos las únicas, pero a decir cómo podemos ayudar, ¿no? Si logramos que alguna de estas chicas, en nuestro caso, se sienta acompañada, pues ya hicimos algo muy grande, porque además a nosotras nos criticaban muchísimo, porque nosotras fuimos el primer grupo.
Sí.
Que solo era un grupo dedicado a las mujeres, o sea, no significaba que no pudieras entrar. Es que nosotros nos dedicamos a las mujeres muy, muy jóvenes porque vivían circunstancias muy específicas, como dependencia de los padres, algunas estaban estudiando, ¿no? Me acuerdo de una que hasta le dijo, bueno, ¿no? Si tú te dices que eres gay, te dejo de pagar tus estudios o te dejo de...
Sí,
dar de comer.
Cosas así, violencia en todos los sentidos.
Pero nos criticaban porque parecíamos como que discriminábamos a las mujeres que no tenían 25 o 18 años, ¿no? O 16. Y nos criticaban mucho. Ahorita ya somos héroes, mana. Ya somos héroes. Sí. Pero en su época.
Trabajamos.
Éramos muy malas porque no dejábamos.
Con un grupo joven que no había y que nadie lo había hecho. Entonces ahora ya se trabaja con los jóvenes. Efectivamente ya hay leyes que protegen a los adolescentes, a los jóvenes. Pero ahora no había. Y no había un trabajo específico con la comunidad joven.
Y
lo hicimos, y lésbica, sí. ¿No?
Y duramos muchos años y creo que les ayudamos algunas.
Sí, como 10 años estuvimos constantemente haciendo talleres. Luego ya hice el festival lésbico durante varios años. Luego ya también estuve en varios grupos.
¿Tú que sigues viendo a las chicas, les ayudó? Tú me dices que les ayudó.
Pues aceptarse, a ser más felices, a vivir una vida más plena. De hecho, las chicas que se conocieron en aquel entonces, yo las sigo viendo.
Muchas se casaron.
Y muchas son amigas entrañables, o sea, se fortaleció como esa amistad que se necesitaba en ese momento. Y pues se les dio como información que necesitaban en ese momento para su aceptación y
claro. Vivieron
mucho más plenas,
hombre,
¿no?
Cállate.
Y ejercieron su sexualidad.
Me tocó más de una vez que alguien me dijera, yo me iba a suicidar.
Fíjate.
¿No? Hace dos semanas. No me aventaba y dije, voy a dar una oportunidad, voy a conocer otras mujeres y ya no me quiero suicidar. Eso no tiene precio porque no nos pagaban, ¿eh?
No.
Tengo que decir que Semillas nos fondeó en algún momento,
sí.
Y con mucho agradecimiento porque
así es.
Cada uno de los pesos los aprovechamos al máximo, de verdad. Pero eso no hay manera que te lo paguen.
No, y aparte, bueno, pues la gente se aceptó, aprendió a defender sus derechos, como en el caso de una vez que estábamos en un...
Estábamos las cuatro.
¿En
Estábamos
Zona Rosa?
Marta y yo, que además, ahorita les explicamos por qué nos casamos, pero Marta y yo con dos amigas en un Sambor, que está en la Zona Rosa. A ver, la Zona Rosa, si no viven en México, les digo la Zona Gay. Es más gay que...
Hasta el nombre lo dice.
Mercado, Walter Mercado. ¿Qué Walter Mercado?
¿Quién no conoce la Zona Rosa?
Y entonces, yo me acuerdo que estaban dando de la mano, pero si acaso se dieron un beso de piquito,
sí. Rápido, como cualquier pareja que se ama, se dieron un beso,
porque una pareja,
sí, de mujeres.
Esta chica se paró al baño,
sí,
esta mujer.
Nuestras amigas, sí.
Una de ellas sí le dijo, ahorita regreso y...
Y lo podemos decir, porque bueno, también...
No, sí. Nada más que yo ya no...
tengo Gisela y Dulce.
Gisela se paró, le dijo, ahorita regreso, le doy un besitito a Dulce. Y ya, y nosotros como si nada, en nuestra conversación, llegó el gerente y nos dijo, lárguense de aquí. Desde
sí.
A mí me habían corrido. Me
no pueden hacer ese tipo de manifestaciones
de afecto.
Ni siquiera lo dijo de afecto. No pueden hacer ese tipo. No pueden estar haciendo eso, aquí en este lugar. ¿Por qué?
Este
porque ya
gay.
Se quejaron, ¿no?
Ajá.
Entendimos que era ese besito que se habían dado nuestra pareja de amigas, de afecto. Y pues bueno, pagamos la cuenta. En ese momento, pues así como
nos
que...
Nos fuimos muy enojadas.
Ay, ¿para qué la
se
pagaron?
Se siente horrible.
No lo hubieran pagado.
Solo quiero decir que se siente muy muy feo que se te corran de los lugares. Madre. O sea, yo les estoy diciendo, me pusieron en la calle varias veces de varios lugares. Se siente de la chingada. Se siente muy mal. Es una mezcla de emociones muy pinche negativas. Sí, pero mi amiga Marta...
Sí.
Siempre fue de las que vamos a hacer algo.
Ajá, pagamos la cuenta, pero fue, vamos a hacer algo, esto no se puede quedar así, porque te está negando tu derecho a estar en un lugar público en el que estás pagando, ¿no? Y que finalmente, pues, no te deben de discriminar.
Y entonces, mi amiga Marta, que es la más conectada de toda la comunidad gay que yo conozco.
No, pero teníamos contactos así como...
Tú tenías contactos con los medios de comunicación, fue el 13, fue el 11, fue el Canales, estamos hablando de canales de televisión. La Jornada, un chorro de prensa, lo citamos.
¿Lo citamos?
Porque además, déjenme decirles que este lugar tiene ventanas muy altas, o sea, como... Yo creo que para que la gente que coma vea para afuera. A los gays, ¿qué pasa?
Exactamente.
Entonces, tenía ventanales. Sí. Y nosotras, muy discretas, nos pusimos en los ventanales varias parejas, entre ellas Marta y yo, en un ventanal. Y a la de tres nos besamos. O sea, porque no querían ver a una mujer dándole un beso de piquito a otra, nos pusimos afuera a darnos besos franceses.
Convocamos a un beso varias, masivo. Besos masivos.
Masivo. Que no era la primera vez ni la última que se hizo, pero eso fue... No, me acuerdo perfecto que uno de los reporteros entró a entrevistar al gerente y el gerente se escondió en el baño, Jonathan, pero corrió al baño a esconderse.
Preguntaron que qué había pasado y lo negaron.
Declaración
y ya después ya no estuvo el gerente, o sea, lo quitaron definitivamente, pero sirvió como para hacerle ver a la gente que no estaba siendo legal que discriminaran a la gente así. Cuando todavía no había pues ni la aprobación de la ley, ¿no? Contra la discriminación.
Sí, ahora
pero ya
todo.
Sabíamos ¿Pero que era un derecho que teníamos, ¿no? El que no se te discrimine.
Y de allí parto al artículo primero constitucional desde 1917 que dice que todos los mexicanos somos iguales. Originalmente decía así.
Excepto los que
y no
son.
No somos
¡qué horror!
Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y obviamente faltaban por aclarar puntos, pero ahí entraba toda la diversidad desde 1917.
Sí, entonces estaban atentando contra
la ley. Muchísimas cosas, además el libre tránsito, además la libre expresión, además infinidad de cosas. Sí. Y que sí, a mí todavía me tocó también esa parte, también en algún momento, en una plaza aquí en La Condesa, cambió el nombre, si no mal recuerdo, ahora es Plaza Blackberry, si no mal recuerdo, Plaza Las Américas, no me acuerdo, Chilpancingo e Insurgentes, ahí en la esquina, en esa plaza, igual me corrieron de un lugar solo porque mi pareja me estaba abrazando. Ni siquiera había beso, ni siquiera había nada. Fue un abrazo.
A mí me corrieron de un restaurante por darle la mano a una mujer. O sea, sí había algo, pues, pero le di la mano. Nada más le di la mano. Pero déjenme decirles que luego me enteré que eso ocurría con frecuencia. Y luego me enteré de que el dueño era gay. No. O sea, yo, sin palabras.
Sí, entonces casos de discriminación, muchos durante muchos años y sigue habiendo,
pero tú me
ha habido leyes
luchar,
y ha habido logros que también
tú
entonces
me enseñaste a luchar.
Ya no es tan fácil, o sea, si a ti te discriminan, ya
ahorita
puedes
ya
ir
no, chiqui.
Y quejarte.
A ver, Marta y yo de repente nos vamos a comer, ¿no? Y vemos a las chamacas dándose besitos y de la mano. El otro día íbamos caminando en el centro y ahí vienen unas chiquillas. Le digo a Marta, ¿cómo? ¡Qué bonito!
Sí.
O sea, no les toca todo esto. Yo quiero contarles algo, porque además creo que fue un poco el detonante para que yo les platicara mi historia. Yo hace poco, por circunstancias de la vida, malvada, una amiga mía me besó. Es muy largo, luego se los cuento, para que se excite.
Ella te besó.
Nos besamos, nos besamos. No, sí, era como, era una cosa.
Se dio.
Era, las circunstancias son no importantes. Y estábamos en el aeropuerto, que podíamos haber estado donde fuera, pues, pero me besó. Ella es considerablemente más joven que yo. En el momento en el que sentí sus labios, me apaniqué. Yo les cuento, le conté ya a Marta y le conté ya a Jonathan, que por un instante, breve, muy brevísimo instante, sentí algo de pánico. Como este asunto del famoso PTSD, ¿no? El estrés postraumático de algo va a pasar, alguien va a llegar y nos va a sacar, alguien me va a agredir, alguien me va a poner en la calle. Fue micro porque luego mi parte consciente dijo, a ver, espérate, eso no puede pasar, aquí no pasa ya. Hay leyes que te protegen si pasara esto, ¿no? Todo pasó en eso, en 3 segundos. Pero por un segundo todavía viví o reviví, porque hace además mucho que... Pues no me besaba públicamente con una mujer, entonces reviví ese instante de temor. O sea, lo que les quiero decir es, no ha sido fácil. Yo me acuerdo que las chicas en algún momento, cuando empezábamos con el grupo, me decían, oye, ¿y para cuándo crees que se dé esto del matrimonio entre personas del mismo sexo? Y así yo les decía, no, calcúlenle para el 2025, ¿no? O sea, yo
fue
sí
antes.
Lo ve, y fue mucho fue antes. Y estoy muy, sí. No, de verdad, estoy ¿sí? muy contenta de que los cambios en algunos lugares, yo sé que no en todos, y seguimos luchando por eso, se han ido dando. Pero de verdad, aunque luchamos y nos empoderamos, y Marta me enseñó a mí a luchar y a exigir y demás, no ha sido fácil. O sea, sí ha habido un tema ahí de muchas personas lo viven a diario, en muchos lugares en su vida, por ser trans, por ser inter, por lo que sea. Y es bien difícil. Entonces, Marta y yo terminamos casándonos porque en todas estas previas a que se aceptara el matrimonio, que yo estuve en la cámara el día que se aceptó el matrimonio, y queda en la jornada, creo que me mencionaron, sí. Pues había muchas como, no como protestas, era más bien, esas sí no eran protestas, sino como, ¿qué serían? Esto de los matrimonios, las 1,000 actas que firmamos tú y yo, ¿cuántas veces nos casamos? Como 17, pero sí. Pero como en la petición, ¿no? De que se igualara ahí en la cuestión del matrimonio.
Sí, era que tanto la gente quería hacerlo, ¿no? Entonces era como un antecedente de, mira, sí, o sea, sí lo queremos hacer.
Claro.
Esas firmas, ¿no?
Sí, muchas firmas.
Recabar firmas. Yo también me casé. Uh-huh. Luego les cuento con quién. No vale la pena ni siquiera recortarlo.
Mira, nosotras.
Porque nunca me
divorcié. Es un matrimonio feliz.
De 20 años.
O sea,
sí, sí, claro. Es que me parece, Marta, no sé, tú me lo dirás. Sí han ido evolucionando, sí han ido cambiando los usos y costumbres con respecto a la comunidad. Ya no se vive igual, por ejemplo, ¿no? Ya pueden, yo no, también los veo en el centro, verdad, tomados de la mano.
Sí,
yo los veo en el metro, maravilla, besándose.
Maravilloso.
O sea, demostraciones afectivas en muchos espacios ya. Y que hay todavía, porque sí hay quienes se espinan un poco al ver a la gente, ¿no? Al verlos o al verlas, pero cada vez son menos, o por lo menos ya no hay tanta visión hacia
y
eso.
Te voy a decir qué pasa también. Antes lo que nos pasaba a nosotras, y seguramente, bueno, no sé si a ti, si alguien se quejaba, por ejemplo, de que te estoy agarrando la mano, nadie iba a pararse a defenderte. Eran más las personas que estaban en contra. No sé si me explico. Por ejemplo, como luego pasa en, no sé, a lo mejor en el trabajo, ¿no? Si alguien antes hacía un chiste gay, pues todo el mundo le seguía, ¿no? O sea, había más gente homófoba, es lo que quiero decir. Ahora, si yo estoy en un restaurante y veo que sacan a dos chicas o alguien las agrede, no solo yo, sé que muchas mesas se van a parar y decir, discúlpame, pero esto es ilegal. Es decir, ya es menos políticamente correcto, pero además ya es más la gente que simpatiza, ¿no? Y los digo además incluso por las encuestas con estas causas y con la no discriminación. Y porque además saben que se están metiendo en un problema legal. Ya, es decir, ya, aunque no les guste, ya somos más las personas que sentimos que la discriminación no está bien, no es correcta.
No, y ahora ya hay instituciones a donde puedes hablar o hablarle a los medios y ahí estarían. O sea, ahí van a estar ante cualquier caso de discriminación.
Les voy a decir una cosa, y me lo va a negar ahorita, pero yo se los voy a decir. Aquí la señora de Millán.
Yo, Marta.
No había antros lésbicos en México, solo había de bendito Tito Vasconcelos, que empezó a hacer estos antros maravillosos. Yo me la pasé muy bien, pero no había lugares para mujeres porque se veía como, yo no sé, a nivel de mercadotecnia, pues como decimos, las mujeres, ¿qué? ¿No? ¿Qué van a llegar a hacer y consumir y
sí
nada?
Sí había, solo que tuvimos nosotros como más.
Tuve
como más impulso, ¿no? De las actividades lésbicas en cabaretito, pero sí había como esos antecedentes de lugares
luchaste.
Como el Don, el Anyway, que tenían ya espacios lésbicos.
Pero tú luchaste porque se abrieron
impulsando.
Días enteros había en la que solo eran mujeres. Y si ustedes alguna vez vieron eso o un antro para mujeres lesbianas, ahorita la que los empezó fue Marta. La que se partió la madre fue Marta por lograr que no solo nos viéramos en el café, mana, porque estábamos al revés que los hombres, ¿no?
Sí, se lograron días específicos para la comunidad lésbica, de diversión, casi 3 a la semana. Y pues bueno, la comunidad lésbica asistía, tuvimos shows de gogas, que bueno, se siguen teniendo a veces en días en específico, pero durante casi 8 años se brindó espacios lésbicos dentro de un bar gay, que no había días específicos para la comunidad lésbica.
Sí, no, y sin embargo, sí, también sí habían días específicos para la comunidad de hombres, o siempre han habido lugares sí para hombres.
O era
sí
mixto, pero no había un día,
por ejemplo, lésbico. Lugares de café. Para las mujeres había de café, pero no de cerveza. O sea, vas, no había cómo nos poníamos de acuerdo.
Y los espacios eran necesarios, y ahí es donde la mayoría de la comunidad lésbica pues se conoció. Ya después sí abrieron alguno una vez a la semana un día lésbico, pero principalmente
pero
pues ahí
funcionaba,
sí,
y entonces
no dijeron, le apostaban los empresarios a un día lésbico.
Y ahí David fue el que te apoyó, ¿cierto?
David Rangel, sí, de Cabaretito.
Sí, besitos a David.
Y a la fecha pues bueno, sigue apoyando iniciativas como el Festival Lésbico, que se sigue haciendo. En marzo del siguiente año será el sexto, en sedes como el Museo de la Mujer o Cabaretito, o buscaremos sí otras. Pero los espacios lésbicos siempre son necesarios y se han ganado derechos para la comunidad LGBT. Y bueno, sí nos tocaron casos de discriminación, pero ya hablamos de los hablaremos de los logros que hay, que ya son a partir del 2000.
Perfecto, que un día se las
una serie,
o sea,
de leyes
que protegen, ¿no?
Sí, que protegen,
porque antes era como, me acuerdo que hubo una época en la que íbamos y teníamos que tener cuidado de todo, porque con cualquier pretexto cerraban estos lugares, porque lo que querían era cerrarlos. Entonces, pues, ¿no? A mí, o sea, de verdad, no te dejaban ni entrar ni con aspirinas, porque entonces era como, uy, no, estupefacientes. Y, o sea, hubo épocas rarísimas, ¿no?
Sí.
Cerraron varias veces varios lugares.
Los espacios de esparcimiento para la comunidad LGBT fueron perseguidos, clausurados durante muchos años.
Sí. Sí, muy, muy, muy sí
ahorita
extraña.
Hay mucha apertura y por eso también las marchas LGBT que se hacen cada año, pues ya se ve como esta festividad, ¿no? De toda la gente, porque pues también la mayoría quiere divertirse y también en los antros es donde se han conocido. Entonces,
quiere celebrar la libertad, repito, queremos celebrar la vida, la libertad, ¿no?
La apertura.
¿Qué hemos ganado? A lo mejor nosotros no directamente, pero que alguien ha ganado, que ya no nos acompañan, que estuvieron en su momento, que se pelearon. Incluso hay una, por ejemplo, las marchas, siempre salen primero las trans, las mujeres trans.
Pues van variando.
Van, o sea, variando, ajá, pero en una época
han
me acuerdo
madres,
que era, sí.
Los trans, las madres,
porque
lesbianas, las,
se habían partido lésbica la madre en un principio, ¿no? Y se ganaron ese derecho, luego las madres, ¿no?
Dentro de todas las siglas LGBTTI, creo que cada uno ha ido ganando también
todos,
como sus propios espacios, leyes en específico, que reconozcan también como necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, las madres lesbianas también pedían que se reconociera a los hijos con sus apellidos. Uh-huh. Entonces ya se logró. Hace años ya se puede que ya los hijos de las madres lesbianas lleven los apellidos, o de los padres.
¿Quién lo hubiera dicho?
Homosexuales. O sea, no, ya eso es gracias también a activistas, a abogadas también que han estado ahí apoyando.
Y no todos han sido gays. O sea, quiero que lo sepan. Al final, en esa última aprobación de la ley, participaron diputados y diputadas heterosexuales.
Aliados, o sea, muchísimos aliados, ¿no?
O sea, no tienes que ser gay para que quieras defender los derechos de los demás, porque defender los derechos de otras personas es defender los propios derechos. O sea, cuando tú ves que alguien lo está discriminando por algo, yo algo siempre les dije, y tú te acordarás, porque lo decía yo también mucho en las reuniones, todos podemos ser discriminados y todos podemos discriminar.
Así es.
Por algo, ¿no? Entonces, en el momento
sí,
en el que tú permites que se discrimine otra persona por la razón que sea, pues en ese momento no te toca, pero te va a tocar. O te puede tocar. Entonces, lo que hagas por la paz en general, ¿no? Entre las personas, creo que es también un trabajo. No sabes si vas a tener
sí
un hijo gay o lo que sea, o por la religión que te discriminen. Es decir, me parece que ahí, pues no sé, es una cosa que te toca por ser humano.
No, y por eso la COPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, está trabajando para todos los sectores de la población, o sea, porque la discriminación es un delito.
Exactamente. Uh-huh.
Y bueno, pues también dentro de las leyes, la ley de identidad de género para la comunidad trans también es súper importantísima porque pues pudieron reconocer su nombre con el que también se asumía, ¿no? Aunque no haya sido con el que las hayan registrado. Ya pueden tramitar su acta de nacimiento. O sea, ya hay logros para la comunidad LGBTI.
Sí. Han sido, de verdad, muchas las personas que han participado. Hace poco que recordábamos a la revista Homópolis, Enrique, editando una revista que además tuvo mucho tiempo el autofinanciamiento, pero
Enrique
no había,
Gómez.
No, porque justo se me decías que se cruzaba con lo que había problemas para muchos empresarios.
Sí,
con
este
antros.
Cierre de los antros y ser una revista gratuita para la comunidad LGBT, pues también sufrió como esta caída, ¿no? De económica, y bueno, pues durante muchos años se difundió gratuitamente, pero ya después ya no se podía.
Ya no se podía mantener.
No se podía mantener.
Y es que me parece que muchas de los de las cosas que ha hecho la comunidad en ese sentido, en cuestión de medios o en la parte mediática, programas, radio, revistas, porque además han habido muchas revistas. También ¿sí? En su momento, Apolo Andras, esta revista también que era muy erótica, no me acuerdo.
¿Boys and Toys?
Boys and Toys.
Ay, Boys
estas
and
revistas no nada más tenían un contenido erótico, sino
no,
eran...
Tenían información.
Claro, y además información valiosísima. Yo logré rescatar una revista de Boys and Toys que hablaba acerca de la preferencia en los niños, la preferencia sexual en los niños. Y hablaban infinidad de personalidades que ya hemos mencionado. Y esa revista se me mojó en una tormenta. Te juro que la puse a secar, la tengo atesorada, la tengo que sacar. ¿Por qué de decir que en esa revista escribió Paulina Millán todavía como integrante de generación de nuevas de nueva generación de jóvenes lesbianas?
¡Órale!
En la de Homópolis.
Era, no me acuerdo si Homópolis o Boys and Toys, creo que era Homópolis.
No me pidan
no, creo
a mí
que fuera de Homópolis porque decía homosexualidad infantil.
Algo así.
Yo dije eso. No,
sí. Homosexualidad infantil.
No, obviamente no está.
El título de la revista
los
era
amo,
ese.
No sé.
No, a lo mejor no tú
sé.
Dijiste eso, pero el título era.
No, bueno, sí, no cuando de descubrí que ibas a ser mi maestra en IMSEX Millán, en ese momento se me cayeron los calzones.
Mira, hay gente que ahora. Marta, tienes que escribir. Te vamos a comprometer al
pues,
aire.
Gracias.
Escribe,
sí.
Escribe sobre
favor.
La historia.
Desde la perspectiva L.
Gracias a la
hace
gente.
Hace falta que, historia de
que
eso.
Estuvo aquí, o sea.
Muchas
que
gracias.
Luchó, ¿no? A Carlos Monsiváis, a Luis González de Alba, mencioné a Javier Lizárraga, o sea, de verdad,
Claudia
Enoe, además una entrañable amiga. O sea, la verdad es que la gente que luchó por esto, las mamás en Grumale, todo el mundo ha sido un héroe para mí. O sea, hace poco alguien, fui a ver la película de tuve la oportunidad maravillosa conocer a Morgana, y Morgana tiene un documental ahora
que
sobre
se exhibe
su
ahorita
vida
en los cines, okay. Está exhibida,
y entonces alguien me decía, claro, le hicieron un documental porque se cortó el pito. A ver, no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles porque no solo no es eso, pues, para empezar no se los cortan, o sea, y también explican ahí la cirugía, pero bueno, okay, no es, yo les decía, para mí los héroes son los que luchan. El tamaño de la batalla y el lugar no importa. Si tú eres una persona que luchaste por estar donde estás, seas gay, seas hetero, seas bi, o no seas nada o no te quieres nombrar, te felicito. Yo, a partir de ese momento, cambió mi vida, esto que les conté. Fueron momentos muy difíciles, cada vez que me rechazaban, cada vez que me discriminaban, pero también encontré personas maravillosas en el camino, como Marta. Me hice de mi familia. Me hice más fuerte. Hace poco mi papá me pidió una disculpa y eso fue fuerte para mí, ¿no? Que mi padre me haya dicho pues que se disculpaba por haberme rechazado o discriminado. Le agradezco mucho, o sea, estaba perdonado, no había que decirlo. Pero de estas cosas, como dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, me parece que aplica a las vidas de muchas personas. En nuestras vidas podemos ser nuestros propios héroes y heroínas. Yo, eso es justo lo que he aprendido. Y no solo eso, sino también podemos ser héroes para otras personas. Yo lo que le decía a esta persona en Twitter es, todas las vidas son importantes y lo que Morgana está contando a alguien le va a servir y a alguien le va a parecer relevante y a alguien le va a cambiar la vida. Nosotras logramos tocar algunas vidas y yo sé que esas chicas lograron tocar otras. A Jonathan le tocó tocar otras vidas. O sea, podemos ser héroes de otras personas. No necesitamos tener ninguna preferencia o identidad específica, no. ¿Cierto?
Porque aún sin ser, digo, no sé, tú me lo dirás, Marta, aún sin ser transexual yo no dejo de tener pie de lucha por ellas y por ellos.
Por supuesto.
¿No? Y mira que he tenido broncas con en algún momento con los chicos T, por una palabra que no se sintieron identificado y que yo soy transfobo y demás, y unas cosas que dije, por Dios, o sea, no puedo ir en contra de algo de lo que yo mismo soy. Y al final del día, yo escuchaba a Marta decir mucho la palabra orientación. En mi escuela aprendí otra cosa, desde la parte técnica. Pero al final del día estamos hablando de lo mismo. Uh-huh. Y que yo no voy a definir a nadie. Las personas se definen a sí mismas. Y que si necesitamos los conceptos, sí son necesarios los conceptos para poder identificarme como ser humano, como persona, pero eso no me hace diferente. Y eso es lo que tenemos que trascender mucho en muchas frases y en muchos lugares.
Sí. Y lo que nos parezca injusto y lo que nos parezca inhumano, hay que decirlo, hay que hablarlo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. ¿No? Hay que, además, yo tengo un tema mucho con el amor incondicional y la aceptación incondicional. En esto que nos tocó ver mucho con los papás y las mamás que discriminaban, si ustedes son papás o mamás, yo les puedo decir, el mundo se puede caer. Pero si yo algo entendí trabajando con estas chicas, es que si ellas se sienten apoyadas por su mamá o su papá, el mundo se puede caer y ellas van a estar bien porque tienen su apoyo. Porque les interesa su apoyo como siendo las personas más cercanas e importantes en el mundo. Hay que dar ese amor incondicional. O sea, no importa si tu hijo es gay o no es gay, qué identidad tenga, el que alguien te diga te amo tal cual eres, es maravilloso, ¿cierto?
Sí, el amor y la aceptación de la familia siempre va a ser súper importante en el desarrollo de cada persona. Y ojalá que eso sea lo más importante, a pesar de que falta información, pues para eso también ya hay muchos programas, como el de ustedes, como muchos otros que también pueden ayudar a despejar mitos y a que también la gente entienda, pues que si conoce a alguien gay, pues que lo acepte, ¿no? Uh-huh. Que al final, pues también son condiciones de vida que también uno no elige, ¿no?
No, elige.
Que se siente y que por eso también uno ha buscado como los espacios para sentirse a gusto. Y qué bueno que a través de los años pues se sigan dando, que siga habiendo como esa apertura, pero bueno, se ganan leyes y logros, pero también hay que seguir trabajando con la gente. O sea, no olvidarnos de también qué siente, qué están pasando, que sepan a dónde pueden hablar y acudir.
Claro. ¿No? Pero bueno, pues por algún lado se empezó, la historia brevísima la dimos y les agradezco. Muchas
brevísima.
Gracias, Marta.
Sí,
muchas
no,
gracias por venir.
Gracias por invitarme.
De verdad, gracias, es maravilloso
Jonathan,
tenerte
Paulina,
aquí.
Gracias.
Sé que tienes muchas más cosas que decir, pero bueno, el tiempo se acaba y gracias, Jonathan, también.
Gracias, Pau, a ti por tu historia. Marta, qué honor, gracias. Qué orgullo y a seguir adelante abriendo más y más y más y más espacios para todos.
Sí, lo que podamos hacer cada uno desde nuestro espacio, pues claro, siempre ha sido como importante y eso, sobre todo, pues para ayudar a la gente.
Bueno, pues el 11 de octubre es el día en el que algunas personas, no sé si todos los países, pero han designado como el día mundial de la salida del closet. Si tienen algo que sacar del closet, no importa que no sean gay, sáquenlo. A lo mejor les va bien. Muchas gracias.
Gracias.
Y pues nosotros nos escuchamos la próxima semana, mi querido Jonathan Altamirano.
Me parece muy bien. Dejo un saludo a Martín Balandrán. Le mando un
beso blanco.
Donde quiera que estés.
Y pues con la consigna de siempre, pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima. Just to listen to your breath, and I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache, and you don't know how much I feel or how much I can take just to reach you, just to reach you. To my window, I'll be home soon.
eyes open, I cannot afford to sleep. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you.